lloran. Siempre puede uno burlarse, pero ¿qué otra cosa puede hacer un turista sino precisamente llorar? Sino precisamente llorar para soportar ese espectáculo abominable entre todos y salir de él lo bastante entristecido como para no perder la razón. La gente permanece allí pensativa, y sin ironía alguna puede decirse que las ocasiones de hacer pensar a la gente siempre son buenas, y que los monumentos de los que algunas veces se sonríe uno son sin embargo los mejores pretextos para esas ocasiones. Para esas ocasiones de pensar, cuando se le presenta a uno la ocasión de pensar, con ese lujo no se piensa nada, lo que no quita que el espectáculo de los demás que se supone que están pensando sea alentador.
decía, hola, bienvenidos al mundo de las princesas, y se lo decía sin que lo oyerais porque no tenía el bien del micro adecuado. Tenemos un ruido bastante infame esta tarde, vamos a ver si luego a ratos conseguimos paliarlo. Estamos en medio de los bosques y bueno, decía que bienvenidos al mundo de las princesas, hoy vamos a intentar pasar la tarde con Jacobo. Igual ha llegado un correo de amigo a alguna gente y que los Jacobo no se han dado los días de acción estratégico. La gente se pregunta, ¿la persona es Jacobo? Para la gente que se puede en el mundo de Marileño, de Santa Barbie, no hace falta dar explicaciones. Para la gente que nos escucha de más allá de la Barbie, de la diplomacia del Estado español, que han dado caso, pues Jacobo es un amigo que se ha lanzado a un viaje que llevaba, soñando hace mucho tiempo y que ha venido muy impresionado. Hemos pensado que esas inversiones serían un buen tema para pasar la tarde y que compartiera todo lo que había vivido con nosotros. Hola, Jacobo.
Hola, ¿qué tal?
Es así, ¿no? Llevabas mucho tiempo soñando con este viaje.
La verdad es que sí, el sudeste asiático siempre me había atraído por un montón de cosas, por cuestiones cinematográficas, pero también por cuestiones políticas, históricas, y la verdad es que este pequeño viaje de 2 meses, que se han hecho muy cortos, pues sí que ha sido un poco la consecución de mucho tiempo soñando, esperando y deseando conocer este rincón del mundo.
¿Y se vive mal soñando con un viaje que no consigue hacerse?
Bueno,
cuando pasa mucho tiempo, perdón, es que me distraigo porque en esta mini radio que tenemos se cruzan los móviles, los programas.
No era el mío,
técnicos. El mío.
Se vive mal volviendo de ese sueño, más que esperando el ir allí. Porque al fin y al cabo la espera, siempre sabes que si realmente lo deseas, se va a producir. Se va a producir antes o después, habrá un momento en el que por fin podrás hacer ese viaje. Lo que se hace mal es casi volviendo.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Yes. Of some stranger's hand in a desperate land. lost in a romance, wilderness of pain, and all.
Sobre la música de los dos, iniciamos este viaje en el que nos vamos a dejar llevar por la imaginación y las vivencias de Jacobo. ¿Dónde empieza este viaje? Cuéntanos dónde aterrizas y cómo aterrizas.
Este viaje sale de Madrid un 1 de diciembre. Este viaje sale de Madrid un 1 de diciembre del año pasado, del 2002, y aterriza en Bangkok, en un aeropuerto que te da la bienvenida con una frase lapidaria que es: venido al reino de la sonrisa, que es como se llama, o como hacen llamar a Tailandia.
¿El reino de la sonrisa?
El reino de la sonrisa. Rápidamente se entiende porque todo el mundo te sonríe, con lo cual es un cambio importante de visión de un aeropuerto de Barajas congestionado por las dinámicas que todos conocemos, a un aeropuerto en el que todo el mundo te sonríe. Pero bueno, Tailandia es un país curioso, es una monarquía de corte capitalista, de una economía de mercado muy muy brutal, con un desarrollo económico muy muy bestia. Bangkok es una ciudad en la que viven más de 10 millones de personas. Es una mega ciudad con un montón de rascacielos, un montón de autopistas que la cruzan, un montón de realidades muy chocantes. Primero por un calor pegajoso y brutal que ya te transforma en una atmósfera.
¿En qué época del año están allí?
Allí es el verano, han pasado la época húmeda. La época húmeda en el sudeste asiático es de aproximadamente de junio hasta mediados de noviembre, y a partir de ahí es la época seca, que viene a ser un poco el invierno, pero es bastante calurosa. Bueno, el caso es que yo llego a Bangkok y me encuentro con un compañero de Madrid, con el que había quedado allí, en el mismo aeropuerto, y allí cogemos un autobús que nos lleva a Khao San Rock. Para quien haya estado en Bangkok, será bastante familiar esta calle, porque es una especie de lugar de encuentro de todos los backpackers, de todos los mochileros del mundo que cruzan o que hacen rutas por el sudeste asiático. Es una calle que en los años 60 y 70... cuando Tailandia era un centro de peregrinación de consumidores de heroína principalmente, pues pasaba por ser una de las calles donde se movía, por decirlo de alguna forma, pues todo lo que estaba un poco al margen de lo establecido. Y bueno, es una especie de calle cruzada por callejones estrechísimos, llenos de comercio de todo tipo, de comida, de ropa, de souvenirs en la actualidad, pero que hace muchos años pues pasaba un poco por ser el espacio, digamos, un poco al margen de la ley dentro de la ciudad de Bangkok. Ahora esto se ha transformado un poco pues en el espacio de referencia de toda la gente que viaja a través de Tailandia o desde Tailandia, o que pasa de alguna manera, de una u otra manera, por Bangkok. Hay puestos de guías, de libros, de todos los idiomas, de todos los países de la zona. Y tiene un atractivo especial por la noche, que es cuando cierran la calle, porque es una especie, para que la gente se haga una imagen aproximada, es una especie de calle similar a la de Blade Runner, para los que conozcan la película. Lo que pasa es que a nosotros nos pilló sin lluvia, afortunadamente. Pero en la misma calle hay pantallas gigantes que proyectan combates de Kung Fu, de Thai Boxing. Hay una especie de ambiente muy surrealista, a la vez muy, también muy atractivo. En Bangkok estuvimos un par de días, porque nuestra idea era dejar Tailandia para el final de nuestro recorrido. Y en el segundo día de estar allí nos encaminamos por un autobús que hace la línea entre Bangkok y la frontera con Camboya, un autobús regular, normal y corriente, y nos dirigimos un poco a la frontera camboyana. Tailandia, como he dicho, es un país capitalista que tiene unas carreteras pues excelentes, etc, etc, y la verdad es que la frontera con Camboya fue como si dijéramos nuestro primer choque fuerte con la otra realidad del sudeste asiático. Camboya ha abierto sus fronteras al turismo en el año 98, porque hasta entonces ha habido, como mucha gente sabrá, una guerra civil entre el gobierno. Es un caso extraño de gobierno, porque es una monarquía con un partido comunista pro-chino, y ha habido una guerra muy fuerte entre este gobierno y la guerrilla de Pol Pot. En el año 98 la guerrilla de los Jemeres Rojos declaró la paz, se hizo un proceso a Pol Pot y fue fusilado. Fue eliminado, por entendernos. A partir de entonces el gobierno inició una política de reincorporación de los guerrilleros, pues de rehabilitación, por decirlo de una forma, o bien al ejército o bien con primas o subsidios para que trabajaran el campo. Y entonces a partir del año 98 Camboya ha abierto las fronteras.
Lo que decías es que hay un contraste entre pasar de Tailandia a Camboya.
Sí, hay un contraste brutal, porque Tailandia es quizá el país de la zona que más ha sido apoyado por Estados Unidos y por Japón, ¿no? Entonces, digamos que la estructura social es muy parecida a la americana. La policía, incluso el aspecto de los uniformes, todo es muy parecido al americano, y el estilo de vida tiende a imitar el norteamericano. En cambio, Camboya es un país donde hay una pobreza muy fuerte, donde ha sido machacado por las guerras durante muchísimos años. No olvidemos que durante la guerra de Vietnam, Kissinger mandó bombardear, en una guerra no declarada, Camboya y Laos. Y desde el año 75 se libró esta guerra civil entre los Jemeres Rojos y el gobierno pro-chino. Entonces es un país muy pobre, donde ahora mismo hay muchas ayudas de muchísimas ONGs, pero que parece que no están llegando a los más afectados, sino a un complejo burocrático muy fuerte, ¿no? La frontera con Tailandia y Camboya es especialmente dura, porque es el último reducto en el que se refugiaron los Jemeres Rojos. Entonces, nada más cruzar Tailandia, pasas ya un control militar muy fuerte, una presencia militar a ambos lados de la frontera que impone bastante. Tienes que estar muchas horas esperando, tienes que esperar que tu pasaporte lo vean mogollón de militares que no se sabe muy bien por qué creen que tú no eres el que sale en esa foto, etc, etc. Y una vez que lo cruzas, te encuentras con una carretera totalmente bombardeada y minada, en la cual un trayecto como el que hicimos nosotros desde la misma frontera hasta una ciudad que se llama Siem Reap, que eran 150 kilómetros, pues tardamos unas 8 horas en recorrer, pasando por carreteras en las que a ambos lados está todo señalizado del peligro de minas. No sé si sabéis que Camboya es el país del mundo donde más minas hay, donde más lisiados por las minas hay.
¿No pasa este miedo?
No se pasa mucho miedo, porque al fin y al cabo ya estás subida en el autobús. Se pasa miedo si tienes que bajar a mear, por ejemplo, porque claro, está todo minado alrededor de la carretera. Eso se supone que es una carretera más o menos segura. Lo que sí que produce es mucho respeto. Y la verdad es que el autobús había un silencio que se cortaba con navaja que infundía mucho respeto. Camboya es el país del mundo donde más afectados por minas hay, entonces ves muchísima gente lisiada, muchísima gente desmovilizada, además con uniformes y tal que les falta. Incluso llegas a ver anuncios de Coca-Cola, que son a la vez que anuncios de Coca-Cola, anuncios de las cosas que no debes hacer por precaución con las minas. Sí, o sea ahí pues no debes salir, ir por los que no son los caminos que ya vienen indicados como que están limpiados, pero todo esto con un agradable anuncio de Coca-Cola. Pues por cierto que este anuncio que lo vimos estaba totalmente agujereado a balazos. Entonces no es que te produzca miedo, sino que te produce más bien respeto. Sobre todo sabiendo que la mayoría de las minas que se utilizaron ahí estaban fabricadas en España.
John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat, badge I laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in the coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. New fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep on, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to see success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling, and they put you on the day shift. Look out, kid, they keep it all hid.
Le preguntaba a Jacobo mientras sonaba la canción de Bob Dylan si lo que él llama respeto no sería miedo, y luego le preguntaba también si en la frontera no había pasado miedo, y ahí sí que comentabas sí. Que sí, ¿no? Que trae mucha paranoia.
Realmente yo creo que cuando te estás moviendo, por lo menos sabes que te estás moviendo, que te estás dirigiendo a algún sitio. Y sí que es verdad que en la frontera misma de Camboya, que pasamos muchas horas, ahí sí que pasas un poco de miedo, porque es una situación muy complicada, ves muchos soldados con muchas armas, muchos registros, ves un país que acaba de salir de una situación muy difícil. Entonces realmente sí que se impone, digamos, un cierto miedo. Pero una vez que ya estás en el autobús...
Y la idea está como del cine, de que se te puede confundir con alguien y te lleva.
No. No, nosotros yo personalmente iba muy influenciado por todas las películas que había visto. Entonces, digamos que no, realmente la gente, en verdad, incluso en situaciones tan complicadas en el sudeste asiático, yo sí que percibíamos, mejor dicho, una sensación de mucha honradez, la verdad. O sea, la gente allí, en el sudeste asiático, por lo menos con nosotros, te transmite una sensación de seguridad muchísimo mayor que la que puedas sentir por una calle de Madrid.
Honradez, ¿te refieres a que ellos te van a informar adecuadamente sobre dónde hay peligro o sobre...?
Sí, o que no ves como una, digamos, como una intención de ni de engañarte ni de timarte, a priori, ¿no? Sin ser perfecto, porque en la frontera nos tiramos casi 12 horas esperando. Y estuvimos de las 12 horas... pues unas 7 horas solos, nosotros dos solos. Luego a las 7 horas llegó ya un grupo de turistas que también estaban los pobres hechos polvo, pero quieras que no, ya te da una sensación un poco diferente, porque bueno, desgraciadamente estas cosas funcionan así. Muchas veces te consuela el saber que hay otros que están en tu misma situación y que no te has quedado perdido. Pero bueno, de este viaje llegamos a la ciudad de Siem Reap. Ahí hay unos templos que son los templos de Angkor. En una extensión de unos 50 kilómetros hay unos 40 templos budistas diferentes en medio de la jungla. Una auténtica maravilla de la naturaleza, una maravilla también de las personas, ¿no?, que llegaron a construir eso, ¿no?, de las miles de personas que construyeron los templos budistas, que son realmente increíbles, cada uno de los cuales es muy diferente entre sí. Hay templos budistas dedicados a la mujer, hay templos budistas dedicados a la selva, hay templos budistas dedicados al elefante. Todo esto lo recorrimos en moto, alquilamos allí unas motos, que es un medio de transporte muy barato y casi el mejor para viajar por allí. Y fueron unos días de auténtico alucine con la naturaleza y con la obra de las personas también. Coincidió curiosamente que José Carreras, en uno de estos templos, daba un concierto para la...
¿En un templo budista?
En uno de los templos budistas para la dirección del Partido del Pueblo Camboyano. Algo surrealista totalmente.
O sea, que se utilizan los templos también para...
Uno de ellos, el más famoso. Esos templos, los templos de Angkor, son el orgullo de Camboya. Salen en la bandera, salen en los billetes, la cerveza se llama Angkor Beer, hay un tabaco que es Angkor, o sea, es como el orgullo, más orgullo que hay en Camboya. No sé si habréis leído, hace poco en El País salió una noticia de que había habido disturbios en Phnom Penh, la capital de Camboya, y se había incendiado locales y de propiedad tailandesa. Y esto había sido porque una cantante tailandesa había dicho que los templos de Angkor no eran de Camboya sino de Tailandia. Y esto generó un auténtico levantamiento en Phnom Penh anti-tailandés. Los templos de Angkor, que no fueron respetados por los jemeres rojos tampoco, y que dos de ellos no se pueden visitar todavía hoy porque tienen minas, son un poco más o menos que la mayor riqueza que posee Camboya. Porque es un espacio natural inigualable en el mundo. Está declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, aunque curiosa y desgraciadamente pertenecen a British Petroleum, que los compró el gobierno camboyano por una cantidad ingente de dinero.
Ingente, yo pensé que ibas a decir por una cantidad ridícula.
Bueno, ridícula para el valor que tienen, ingente para lo que es la corrupción de un gobierno como el camboyano.
¿Qué luz hay en estos sitios? Es que a mí me gusta imaginarme...
Hay una luz...
¿Cómo estás viajando con esa moto? ¿Se hace calor?
Sí, hace un calor... En este momento en Camboya nos hacía un calor de la hostia. Sobre todo en la moto tienes que tener mucho cuidado porque, claro, el sol no es lo mismo estar parado que estar en movimiento. Entonces te puedes quemar con mucha facilidad. Pero hace una luz... Es una luz muy bonita. El sudeste asiático tiene unos atardeceres con una luz rojiza que impresionan muchísimo. Para quien haya visto Apocalipsis Now, antes que poníamos la canción de los Doors, el principio con la música de los Doors, del Napalm bombardeando, se supone que es Camboya, pero creo que se rodó en Filipinas, esa luz rojiza que sale, la sientes bastantes veces allí. Y otra de las cosas que sientes mucho en Camboya, bueno, en todo este sudeste asiático, aunque parezca curioso, no es una luz, es un ruido, es el ruido de los ventiladores. En todos los locales a los que vas hay ventiladores, en las habitaciones de las albergues donde te hospedas también hay ventiladores. Tienen un sonido característico muy parecido a las hélices de un helicóptero. También generan una atmósfera bastante curiosa. Bueno, de los templos de Angkor y de la ciudad de Siem Reap, nos dirigimos a la ciudad de Phnom Penh, que es la capital de Camboya. Como muchos sabréis, cuando los jemeres rojos llegan a Phnom Penh, cuando entran en Phnom Penh en el año 75, lo primero que hacen es vaciarla entera. Los jemeres rojos es una guerrilla maoísta inspirada en la revolución cultural, y entonces propugnan una especie de vuelta al campo y de una especie de culto al trabajo campesino y de culto incluso a la incultura, por decirlo de alguna forma. Son represaliados muchísimas personas, la mayoría de ellos profesores, gente que se había relacionado con el antiguo poder colonial francés, y se vacía por entero la ciudad. No sé si sabréis o si os interesa, pero en los últimos días de Phnom Penh la población afina al régimen que había entonces, el monarca se exilia a China, la población se refugia en la embajada francesa. los Jemeres Rojos ponen un ultimátum a los franceses, y es que si quieren sobrevivir los franceses y otros extranjeros que están refugiados en la embajada, tienen que dejar salir a todo el personal camboyano que se ha refugiado ahí. Y los franceses, después de 2 días, sacan a 2.000 camboyanos que son asesinados por los Jemeres Rojos. Y se abre un convoy hasta la frontera con Tailandia para que salga todo el personal extranjero. Con lo cual no queda ninguna delegación extranjera en Camboya, y se inicia un periodo de terror que duró 2 años con Pol Pot en el poder, en el que murieron casi 2 millones de personas. Esto, a los alrededores de Phnom Penh puedes ir a visitar esto, los Killing Fields, que son los campos de la muerte, donde fueron torturados, interrogados y finalmente asesinados prácticamente esos 2 millones de personas. Algo que impresiona realmente.
Trendy Wendy, you know what I mean. Hanging around with the girl who's rolling up her jeans. She watches her street crack, cause she's no dummy. Still rocking the microphone and now she's calling me a honey. So I know what I want. Don't move with us. My house parties, hip hop. Drugs and lovers, being the boss, she's down with them. She's always on time, cause the girl got rhythm. To avoid no complications, I'll give some information about a certain location under Paddy's station. Cause when I host my show, I avoid the girl called Lola, who's more popular than the drink they call it Coca-Cola. Put on the now just back this frozen face, is shady in black, who's dominating as my caller, the master of attack. Right now I hit it, kick it, blow smooth, hit little wicked.
I take a small step, down to John's drive. People say I'm loud, why should I hide? Only had a small taste, so what a waste. I quietly observe, though it's not my space. Bottom end heavy, you know we're never even. People call me tricky for a particular reason. I got you safe, and I got to let you know. See, rocking in your area, rock beneath your balcony. My baby just cares for me, why that's funny. Her touch tickles, especially on my tummy. My who's honey?
It's a whole turbo and charm to a charge. I need a DG while lunch crew and large. Don't call me an officer, just call me a sergeant. Mashing up the country town and also abroad. Plan to go to America when I get a visa card.
But getting a visa card nowadays isn't hard.
So keep your ears peeled, I listen to every card. Tokyo City's one place that we told. Four Tokani plus two mixable. Sharper than a Wilkerson razor sword.
When I was a child, I played for Studio One. My table then I graduate to Studio One. Cause he's my nom de plume, you know, that he's my pseudonym. And around my neck, you know, I wear the Sony Budokan. Indigo blue sugar, made in my own shoes. The beat will dance in the shape of what they made the cat lose. Yes, quite a miracle, but time is not satirical. It's kind of spherical, so jam me in a circle. This is a miracle, and the duck window selection.
So whether you're black or white or half cast,
yes, pull out your phone, I'll block the talk you in your phony. It started by Marconi, resumed by Sony. That's Maria Wireless, history and only. The massive attack and only, it's not the only.
Seguimos en este viaje. Hacemos un paréntesis en el recorrido geográfico para saber si Jacobo se vio imbuido por el espíritu del budismo.
Bueno, realmente el budismo es una religión que no me produce mucho atractivo, más allá de que es la única religión en el mundo que no tiene un dios. Aunque ellos han sustituido la figura de Dios un poco por Buda, ¿no? Pero realmente sí que es una filosofía, una religión, como se prefiera, que sí que transmite una especie de tranquilidad, en la cual su máxima es la de no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan, ¿no? Que esto también existe en el cristianismo, pero realmente ahí es una máxima que no está pervertida o atravesada por la hipocresía del cristianismo, por la conexión con el poder que ha generado históricamente el cristianismo, ¿no? Entonces sí que es un poco, sí que es cierto que se nota cierta transmisión, por decirlo de alguna forma, un poco de esa forma de entender la vida. Evidentemente esto contrasta con lo que ocurrió en Camboya o lo que ocurrió luego en otros países, que hubo unas guerras que fueron muy encarnizadas y muy salvajes, ¿no? Pero es difícil de evaluar. No nos sentimos más imbuidos que... Luego, más adelante, ya hablaremos de Laos, que es una situación muy particular de país, en la cual el budismo sí que tiene un interés un poco en el modo de vida de las personas y de lo cotidiano, ¿no? Pero también es importante señalar que el budismo depende mucho de cada país, y que budismos, hay muchos tipos de budismo, ¿no? Aquí en concreto, en el sudeste asiático, no se sienten para nada afines, por ejemplo, al budismo tibetano, que lo consideran muy atrasado y que además proclama una especie de vida muy parecida a lo que es una sociedad feudal, ¿no? En la que el Dalai Lama pasa por ser una especie de señor absoluto, en el cual, en una sociedad regida por agricultores que le rinden tributo, ¿no? Y curiosamente, una de las cosas que hemos descubierto es que en Camboya, por ejemplo, son mucho más seguidores del budismo chino. No sé si sabéis que hay dos, en el Tíbet hay dos lamas, el Dalai Lama y el Payat Lama, me parece que se llama, que es el supuestamente pro-chino, ¿no? Pues en Camboya son más partidarios del budismo chino. Camboya es el único país, luego hablaremos, porque Camboya, Vietnam y Laos son socialistas, Camboya es pro-chino. Esto es importante señalarlo porque sí que está experimentando una especie de desarrollo político y también económico muy similar al chino, en el que prácticamente la ideología socialista no tiene ningún tipo de fundamento, más allá de ser una especie de insignia del partido que abre muchas puertas, pero un poco más. Pero bueno, ¿sigo por el recorrido? Siguiendo por el recorrido geográfico de Phnom Penh, que es una ciudad muy bonita porque son grandes avenidas, muy parecido al estilo colonial francés, de unas casas de bajas de más o menos 3 plantas, con muchas galerías, muchos corredores, muchos cafés que hacen esquina y que te permiten un poco, pues, ver el circular de el desarrollo de una ciudad que tiene mucho movimiento de bicis, de motos, hay un mercado central muy bonito, que tiene también incluso el atractivo un poco de los países socialistas, ¿no? Con la Mao Zedong Avenue, la Josef Tito Yugoslavia Boulevard, esas cosas que a algunos nos gustan mucho ver, aunque no compartamos. Pues de Phnom Penh nos fuimos a la costa camboyana, concretamente a un lugar que se llama Sihanoukville. Sihanoukville es una especie de joya dentro de lo que es la costa camboyana. Es un pueblo muy pequeño donde hubo muchísima influencia francesa, donde es posible todavía encontrar mucha gente que habla francés, y donde tiene el atractivo de ser una ciudad pequeña y muy tranquila. Es famosa por su tranquilidad, de hecho. Y bueno, ahí estuvimos unos días de relax antes de volver a Phnom Penh e iniciar lo que sería nuestro viaje ya hacia Vietnam.
En este recorrido, en algún punto hasta este punto conocisteis gente de allí, sí. con la que, pues, sí, sabes, que os contara un poco cómo viven y
Bueno, hasta este momento, luego en Vietnam ya conocimos bastante más gente, pero Camboya tiene un problema, y es que la gente mayor es muy abierta y muy simpática, la gente muy pequeña es muy abierta y muy simpática, pero la gente joven de nuestra edad, después de tantos años de guerra, tienen un deseo desaforado por el dinero. En concreto, en Phnom Penh es bastante agobiante, porque ahí te están ofreciendo todo el rato, pues, sexo, hay prostitución, te están ofreciendo ir a disparar con Kalashnikov por $1 la bala. Digamos que es un poco horrible la relación con la gente joven. Pero tampoco son pesados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sí que tuvimos en Camboya muchísima relación con gente mayor. Podías estar en un café y se te acercaba a la gente, se sentaba, se ponía un poco a hablar de la vida. Y luego también, curiosamente, con los monjes budistas, porque los monjes budistas hay de todas las edades, te puedes encontrar con gente muy joven. Y en los templos budistas, en las pagodas, hay... depende un poco de cada país, pero normalmente pues la gente lo que estudia es filosofía, estudia chino, estudia un poco situación mundial, y ellos sí que son muy interesados en conocer la realidad de la que tú vienes y las costumbres de las que vienes, ¿no? Pero bueno, estuvimos estos días en la playa en Sihanoukville, volvimos a Phnom Penh, una ciudad curiosa, un poco peligrosa. Es curioso porque los albergues se sitúan justo alrededor de la embajada francesa. Debe ser por si hay algún tipo de situación de conflicto otra vez, volver rápido a la embajada. Pero están todos mirando al lago. Hay un lago precioso en Phnom Penh con unos atardeceres maravillosos, como en todo el sudeste. Y esto es antes de irnos a Vietnam, que era lo que más deseábamos en este viaje, se puede decir. Era conocer Vietnam, por lo menos para mí. Bueno, he puesto esta canción, o quería, le di a Raquel el otro día esta canción para que la pusiera. Se llama Libre al fin, Free at Last. Es un discurso de Martin Luther King y es un poco la sensación que tuve al abandonar Camboya. Nosotros salimos de Phnom Penh en un barco que recorría el Mekong, o sea, hacía el viaje a la inversa que se supone que hicieron buscando al coronel Kurtz, Charlie Sheen y demás compañía en la película Apocalipsis Now, que para mí tiene muchas referencias en este viaje, como he dicho antes. Y bueno, era un poco porque realmente Vietnam pues era, es para muchos una especie de mito. Entonces cogimos un barco en un viaje maravilloso que salió de Phnom Penh bajando el Mekong hasta llegar a la frontera vietnamita. Nuestra primera parada en Vietnam fue Chau Doc, que es la primera ciudad que hay en Vietnam viniendo por el Mekong, y que fue el principio del fin de Pol Pot. Por ya zanjar un poco lo que ocurrió en Camboya, no sé si algunos sabréis que cuando Pol Pot llega pocos meses después de la caída de Saigón, actual Ho Chi Minh City, en la guerra de Vietnam, pocos días después Pol Pot entra en Phnom Penh. Después de 2 años de terror, los Jemeres Rojos intentan conquistar Vietnam, algo que sería un gravísimo error para Pol Pot y los suyos, porque el pueblo vietnamita, si por algo se caracteriza, es por haber ganado absolutamente todas las guerras en las que ha participado. los vietnamitas no solo expulsan a los Jemeres Rojos de Chau Doc, que es esta ciudad, primera ciudad de Vietnam en la que estuvimos, sino que reconquistan casi la totalidad del territorio, dejando a los Jemeres Rojos únicamente la franja próxima a la frontera tailandesa. Los vietnamitas reconquistan Phnom Penh para el que luego sería el gobierno camboyano y se vuelven a su país, a Vietnam. Chau Doc es una pequeña ciudad, por tanto, de influencia Jemer, y es por esto por lo que Pol Pot intentó conquistarla, pero con todo el atractivo de lo que ya es Vietnam. Calles llenas de gente en bici, con el característico gorro en plan ovni de paja vietnamita, con toda la parafernalia.
Todavía es así, como lo vemos en las películas.
Todavía es así, todavía es así. Los vietnamitas están muy orgullosos de sí mismos y mantienen mucho sus señas de identidad sin renunciar a ellas por los modos más occidentales, ¿no? Y ocurre que Vietnam es más o menos una réplica del imaginario que podemos tener de hace 20 años en cuanto a la forma de ser la gente por las calles, ¿no? Y es muy curioso. Y luego, aparte, pues hay los vietnamitas, si de algo están orgullosos, de Ho Chi Minh, que fue el primer presidente de la República de Vietnam. Luego podemos hablar un poco más de la situación política en Vietnam, pero Ho Chi Minh fue el primer presidente desde el año 44 al 69. Y ya desde que pones un pie en Vietnam, puedes ver sus retratos en todos los comercios, banderas rojas, carteles con Ho Chi Minh o celebrando aniversarios de las victorias en las diferentes guerras que ha participado Vietnam. En Chau Doc estuvimos unos días tan solo porque nos dirigíamos hacia Ho Chi Minh City, antigua Saigón, que era donde nos esperaba un amigo. Así que cogimos un autobús desde Chau Doc y llegamos a Ho Chi Minh City un día por la tarde buscando a nuestro querido amigo Pepe, que para los que no lo sepan, que seáis la mayoría, es una persona que está dando desde hace 3 años la vuelta al mundo en bicicleta y que estaba atravesando China e hizo un pequeño parón en su viaje para ir a vernos. Nos encontramos con Pepe en Ho Chi Minh City una tarde de calor asfixiante y empezó lo que fue una semana loca, por decirlo de alguna forma, en una ciudad increíblemente atractiva, increíblemente brutal como es Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City reúne varios atractivos. Primero fue francés durante mucho tiempo y después fue lo que durante cierta etapa pasó a ser, por decirlo de alguna forma, la capital de lo que durante cierta etapa fue la República del Sur de Vietnam, presidida por el presidente Diem y apoyada por los Estados Unidos. Ho Chi Minh City es una ciudad que fue prácticamente destruida durante la guerra, en la cual los americanos habían constituido una especie de inmenso prostíbulo, inmenso espacio de juego y de corrupción, a medias con el gobierno de Diem, del presidente Diem, y a medias con sus propios intereses, ¿no? Ho Chi Minh City mantiene todavía parte de esa cultura sórdida, por decirlo de alguna forma, que dejaron tantos años de dominación por los extranjeros y por gobiernos corruptos, pero a la vez mantiene un orgullo que se transmite en la forma de ser de la gente, que es muy curioso, ¿no? Digamos que en Ho Chi Minh City sigue siendo, a pesar de los pesares o no, una ciudad en la que muchísima gente se dedica a la prostitución, tanto masculina y femenina, pero que no está viciada por las normas o los códigos de lo que ocurre en otras sociedades capitalistas. Digamos que no existe la figura del chulo y que la prostitución incluso es como algo muy bien visto. Bueno, muy bien visto, como vamos, tan bien visto como puede ser un profesor. Entonces, digamos que produce una sensación cuando menos extraña. No sé si me explico. A la vez, Ho Chi Minh City es donde se encuentra el Museo de Crímenes de Guerra, en la cual puedes ver los auténticos horrores que ha realizado o que realizaron primero los franceses y luego los americanos en este maravilloso país, ¿no? Y ahí puedes encontrar desde las formas de tortura que utilizaron los yanquis a los efectos nefastos de la guerra química que utilizaron contra el pueblo vietnamita con el napalm y los agentes naranjas.
todas formas, en esto que describías, que para que tú describías como algo que te molaba y tal, en esta especie de descripción de los hábitos de la gente, como la ves, y de eso que decías que se parece mucho a lo que se mantiene en el imaginario. No crees, quiero decir, es que a mí, tal y como me lo contabas, en lugar de compartir esa especie de idea idílica, más bien me parecía una cosa como bastante opresiva, ¿no? Como una sensación de no sé, o de antigüedad, entre comillas, como, pero como de que no pasa el tiempo, de una especie de, o sea, no sé si me explico, como de estar apegados, hay una cosa que no,
realmente,
se defiende.
Realmente no es una situación idílica, porque tampoco he tenido el tiempo suficiente como para conocer lo idílico o no que puede ser, ¿no? Pero realmente, yo creo que me he explicado mal, realmente la sensación que te transmite es un pueblo muy orgulloso de sus formas de ser, pero a la vez con un desarrollo tecnológico muchísimo más avanzado que aquí. Es curioso porque la Lonely Planet, que pasa por ser la guía oficial de quien se precia de viajar a cualquier rincón del mundo, que es una edición británica y americana de guías de viaje, señalaban que el gobierno vietnamita oprimía a sus ciudadanos en una de las cuestiones de la libertad de comunicación, por ejemplo, negándoles el acceso a internet. Pues bien, en Vietnam hay mogollón de cibercafés, sitios donde conectarse, y están llenos de vietnamitas, y yo creo que pasa por ser prácticamente la afición más extendida que hay en Vietnam, es la conexión a internet, los chats y todo esto. Fíjate que la camiseta de moda, por decirlo de alguna forma, es la roba, y lo llevan casi como un sinónimo de libertad, yo creo, como un símbolo que por lo menos les posibilita la comunicación con un montón de gente y de realidades. También hay que entender que emigrantes vietnamitas hay muchísimos en Canadá y en Australia, porque hubo muchísima gente que se fue de Vietnam terminada la guerra. De hecho, hubo una crisis muy famosa de refugiados vietnamitas que fueron en balsa hasta Australia. Entonces, la conexión, no sé, es una mezcla entre su propia identidad y su propia capacidad para construir los mismos componentes y los mismos elementos que existen en una sociedad como la nuestra, pero a unos precios baratísimos. Y no es difícil, por ejemplo, encontrarte en las calles de Ho Chi Minh City puestos de software, cosas que aquí nos parecerían impensables. El Top Manta allí se lo pasan por las narices, porque ahí todas las tiendas de discos son de discos pirateados, incluso casi, si me apuras, son auténticos supermercados de música y de software, todo pirateado, y unos precios muy asequibles para nosotros y para ellos. No, o sea, no digo que sea idílico, pero sí que es curioso. Por ejemplo, yo he estado en África, y realmente la sensación que tienes es que en África la gente, por lo menos donde yo he estado, se vende mucho a las formas y a los modos occidentales, y pueden apuñalar a su vecino con tal de conseguir parecerse un poco a los hábitos principalmente norteamericanos, cuando en Vietnam, quizá porque hayan ganado a los propios norteamericanos, no tienen ninguna envidia, ni ningún celo, ni ninguna intención de parecerse a ti, lo cual objetivamente mola bastante. Y bueno, solo para terminar un poco con lo que es Ho Chi Minh City, que yo creo que es una ciudad de las más recomendables, decir que los museos, como apuntaba antes, principalmente el Museo de los Crímenes de Guerra, pero también el Museo de la Revolución, yo creo que es la ciudad donde más te puedes empapar un poco de lo que ocurrió realmente en la guerra del Vietnam. Y también es muy recomendable las afueras de Ho Chi Minh City, los túneles de Cuchi, unas construcciones de 250 kilómetros subterráneos que hizo el Vietcong en la ofensiva contra Saigón, y en las que se construyeron pues hospitales, escuelas, lugares para mítines, frentes de guerra. Eran unos túneles para evitar la destrucción de todas las infraestructuras guerrilleras, pero también ciudadanas, por parte de los aviones norteamericanos. Estos túneles son parte del orgullo de la victoria vietnamita frente a los americanos, y es algo realmente alucinante y muy recomendable de conocer. Como anécdota, contaré que esta infraestructura brutal de 250 kilómetros llegaba incluso a pasar por el cuartel general de los soldados norteamericanos, y tenía una salida en el propio cuartel y no la utilizaban para matar americanos, porque habría sido descubierta, sino para robarles armas y comidas, y de esta forma, como si dijéramos, ganarles en lo que era la guerra psicológica, que fue casi el principal frente que utilizó el Vietcong para ganar a los norteamericanos. Los norteamericanos veían que desaparecían armas y alimentos y pensaban que eran sus propios compañeros, y en muchos casos incluso llegaba a haber muertos en disputas lógicas de la tensión de una guerra como aquella, ¿no? Pues los vietnamitas, una vez más, porque a lo largo de su historia, y lo puedes ver allí en muchos sitios, por su inteligencia, pues supieron muy bien cómo vencer a un ejército tan poderoso como el norteamericano.
Sigo solo en Saigón. A todas horas creo que me voy a despertar de nuevo en la jungla. Cuando estuve en casa, durante mi primer permiso, era peor. Apenas hablé con mi mujer, salgo para decirle sí a su petición de divorcio. Cuando estaba aquí, quería estar allí. Cuando estaba allí, no pensaba más que en volver a la jungla. Llevo aquí una semana, esperando una misión. Desmoralizado. Cada minuto que paso en este cuarto me hace un ser más débil. Y cada minuto que Charlie, como llamamos al Vietcong, se agazapa en la selva, se hace más fuerte. Al mirar a mi alrededor, las paredes se estrechan más.
Este recorrido por Vietnam, y le preguntábamos a Jacobo qué tal se vive allí, si la gente tiene un buen nivel de una buena calidad de vida, porque pues es así las cosas, pues nos vamos, que es lo que creo que él lleva pensando desde que ha vuelto.
Sí, bueno, ahí en Ho Chi Minh City, Saigón, hicimos un gran amigo, se llama Mr. Phone, desde aquí un saludo por si nos está viendo, que no creo. Pues bien, Mr. Phone era ingeniero.
Mr. Teléfono.
Mr. Teléfono. Phone es el nombre más común en Asia. Entonces, siempre te dicen, my name is Phone. Similar to telephone. Entonces, para que os hagáis idea. Somos una gente muy maravillosa, muy divertida. Bueno, pues Mr. Fon, que pasa por ser uno de nuestros grandes amigos en el sudeste, era ingeniero y tenía un sueldo de unas 20.000 pesetas. Para que te hagas idea, comer en Vietnam te puede costar una buena comida con una cerveza un euro. O sea que más o menos no es mucho lo que ganan, por decirlo de alguna forma. Digamos que él trabajaba, su compañera también. Bueno, por un euro comes bien. O sea, un plato de arroz te puede costar muy poco dinero. Por un euro puedes comprar 8 paquetes de tabaco. Digamos que más o menos por 30 pesetas puedes comprarte un litro de cerveza. O sea que... O sea, Mr. Fon, por ejemplo, decía que él le gustaría viajar, le gustaría trabajar, porque él es ingeniero, sabe que trabajando en Australia ganaría muchísimo dinero. Pero a la vez le gusta Vietnam, le gusta la gente, le gusta Ho Chi Minh, como le gustan a todos los vietnamitas Ho Chi Minh, y está muy orgulloso. Entonces, sí que existe una... Sí que estás allí y existe, como si dijéramos, una voluntad por parte de los vietnamitas de salir, como le ocurre a todo el mundo, ¿no? Sobre todo porque para ellos, digamos que lo que para nosotros puede ser un viaje barato en avión, para ellos es un viaje inmensamente caro, ¿sabes? Entonces, existe una voluntad muy fuerte por salir, ¿no? Igual salen a Laos, que es un país hermano, por decirlo de alguna forma, de Vietnam, o por algún país de la zona. Pero para ellos es muy poco accesible salir, ¿no? Pero yo creo que sí que es un lugar maravilloso para vivir. Y de hecho hemos conocido a franceses, sobre todo, que viven en Vietnam y que no viven nada mal, vamos. Pero sí que es un cotidiano agradable. La gente vive allí, bueno... Ho Chi Minh es una ciudad de las más grandes también del sudeste asiático. Es un poco caótica, es inmensamente grande... todo el mundo tiene moto, ahí hay unas motillos hondas muy baratas para ellos, que las tiene todo el mundo, y hay un tráfico brutal de motos y de claxones, y hay muchísimos puestos de comida en la calle. Digamos que es muy raro, en ninguno de los sitios que hemos estado, en casas de gente de allí tienen cocina, o en muy pocos tienen cocina, porque hay mucha costumbre de comer en la calle. A las 11 de la mañana más o menos tiene una especie de horario parecido al inglés, especie de almuerzo a las 11 y de cena a las 7, entre las 6 y las 8, y la gente come en las calles, donde es muy muy barato comer, y luego, o si no, en los mercados, que ya es baratísimo. Entonces las casas son una especie de construcciones muy muy simples. Digamos que no hace especialmente frío, no hace un frío comparable al que hace, por ejemplo, hoy, sino que sí que están preparadas más para la lluvia, ¿no? Pero vamos, hay un nivel de vida, digamos que no ves pobreza, no ves...
Eso te iba a preguntar, sí. Que no es esa cosa que no. Cuenta la gente cuando viaja, de decir, jo, es que se ven grandes contrastes,
no.
Y cuando ves miseria es como apabullante.
No ves grandes contrastes, ni siquiera ves que la gente del partido, porque ves muchas oficinas del Partido Socialista Vietnamita, viva mejor que el resto de la población, ¿no? Por ejemplo, nosotros veníamos de Tailandia, que es un capitalismo salvaje en el que sí que ves pobreza, muchísima pobreza, y ves prostitución infantil y ves cosas que realmente se te hacen muy duras. Pues Vietnam no tiene nada de eso. Por seguir un poco con el recorrido, y para que veamos que no es exclusivo esto que comentábamos ahora de las ciudades, nos dirigimos a Dalat. Es una ciudad en el interior de Vietnam, es una zona muy montañosa, una zona muy curiosa además, y donde se produce muchísimo tabaco y café. Es una gente como más cerrada en su carácter, porque es gente de interior y de montaña. Es un lugar maravilloso, muy bonito, que es todavía más barato que Ho Chi Minh City, y que donde alquilamos unas motos para ir a unas cascadas. Yo recomiendo mucho a la gente que vaya a Vietnam que alquile la moto. Para un día te puede costar 3 euros y es una forma muy agradable de viajar y de conocer la zona y de moverte con bastante libertad. Voy a resumir un poco estos dos viajes, porque esta primera salida desde Ho Chi Minh City, Saigón, fue a Dalat, en el interior, y después fuimos a Nha Trang. Nha Trang es en la costa, pasa por ser una especie de Benidorm local, es donde los vietnamitas van de vacaciones, por lo tanto, digamos que más o menos hay un nivel de vida aceptable, la gente se puede tomar sus vacaciones. Nha Trang es una ciudad costera que durante la guerra era una especie de refugio de los del ejército americano y del gobierno fantoche, que es como llaman en Vietnam al gobierno aliado de los americanos, del presidente Diem. Pasaba por ser una especie de lugar de casinos y de reposo de los norteamericanos y de los jerifaltes del gobierno aliado con Estados Unidos. Entonces esto, Nha Trang es una ciudad muy tranquila, muy donde la guerra apenas perjudicó un poco la estructura de la ciudad, porque sí que nos hemos encontrado en muchas ciudades de Vietnam que afortunadamente han tenido unos apoyos muy fuertes de la UNESCO para la reconstrucción, pero Nha Trang apenas fue afectada. Por cierto, que si habéis visto Apocalipsis Now, es donde se produce la reunión en la que se ordena ejecutar al coronel Kurtz y el inicio de la misión.
Y sobrevivir.
Transmisión 11 recibida en el 68, 30 de diciembre a las 5 horas. Sector King, Zulu King.
Debo matarlos. Debemos incinerarlos. Cerdo tras cerdo. Vaca tras vaca. Aldea tras aldea. Ejército tras ejército. Y me llaman asesino. ¿Qué nombre recibe cuando los asesinos acusan al asesino? Mienten. Mienten y hemos de ser misericordiosos con los que mienten. Esos potentados. Los odio. ¿Cómo los odio?
Fue uno de los más destacados oficiales que este país haya podido dar. Era brillante, sobresalía en todos los aspectos. Y también un buen hombre. Un hombre humanitario. Pleno de vida y con humor. Se enroló en la Fuerza Especial. Y tras aquello sus ideas. Sus métodos. Se volvieron absurdos. Absurdos. Ahora se ha pasado a Camboya con ese ejército montargar suyo que adora al hombre como a un dios y cumple sus órdenes. O ridículas que sean. Aún le reservo noticias sorprendentes, muy sorprendentes. El coronel estuvo a punto de ser arrestado por asesinato.
No lo entiendo, señor. ¿Asesinar a quién?
El coronel Kurtz ordenó la ejecución de varios vietnamitas agentes de inteligencia, hombres que él pensó eran doble agentes. Y se tomó la justicia por su mano. Mire usted, Wheeler. En esta guerra las cosas se enredan como cerezas. Poder, ideales, vieja moralidad, imperativos militares. Pero allí, junto a los nativos, debe ser una tentación. Sentirse Dios. Porque hay un conflicto en cada corazón humano. Entre lo racional y lo irracional. Entre el bien y el mal. Y el bien no siempre triunfa. A veces, el lado oscuro se impone a lo que Lincoln llamó el ángel bueno de nuestra naturaleza. Todo hombre tiene su límite de resistencia. Usted y yo también. Walker llegó al suyo. Y evidentemente se ha vuelto loco.
mucho, sí. Rematadamente loco.
Su misión es remontar río arriba el Nun en un barco patrulla de la Marina. Descubrir la pista del coronel Kurs en Numumba, seguirla y enterarse de todo lo que pueda.
Los martes, aproximadamente en mitad del programa o aproximadamente cuando nos da un poco la gana, como hoy, pues hacemos un paréntesis en el que miramos hacia lo que ha pasado a nuestro alrededor y comentamos algo que nos ha llamado la atención. Esta semana, como no, comentar las protestas en contra de la guerra que se han producido en la mayoría de las ciudades grandes del Estado español. Algunas fuimos a la de Madrid y nos lo pasamos bien y vivimos el entusiasmo de la masa. Algunas participaron en la de Barcelona, que no sabemos si fue más grande o si eso importa ni siquiera.
Teníamos otra noticia preparada y es que está nevando en Lavapiés. Teníamos duda entre comentar una y la otra, pero al final está más documentada la noticia de las manifestaciones, así que vamos a optar por esa. Que conste, no obstante, que está nevando en Lavapiés.
Parece que sí ha llamado la atención, ¿no?, que todo el mundo se animara a salir a la calle, como hacía mucho tiempo que no se animaban. Digamos que estaba toda la gente, parece que estaba toda la gente que no era del PP, o incluso los rumores dicen que también había gente votantes del PP. No sé si eso recibirlo como una buena o como una mala noticia.
Una buena noticia, no importa a quién vote la gente, lo importante es que se salió a la calle de una manera que era desconocida hasta entonces.
Lo que importa también, efectivamente, es que desde esto que comentábamos en las anteriores semanas, que parecía que se estaba convirtiendo en una cosa que se denunciaba desde los Goya, desde lo que llamábamos lugares del espectáculo, parece que otra vez se recuperan las calles.
¿Tú fuiste a la Mani?
Sí, fui a la Mani de Madrid.
¿Y
fuiste a la Mani?
Yo fui a la Mani de Barcelona. ¿Y qué te dice el cuerpo?
¿Qué me dice el cuerpo de todo esto? Bueno, pues el cuerpo me dice las cosas que me ha dicho otras veces, que bueno, que está bien, que te lo pasas bien, que la verdad es que bajabas ese Tirso de Molina a Atocha y te da una especie de vuelco el corazón de ver otra vez ahí a la gente. Y por otra parte, como todo es así de perverso, pues te da por pensar que es una emoción, ¿cómo decirlo?, engañosa, porque de lo que pasa ahí a lo que luego sufre, a cómo vuelves otra vez a tu cotidiano, no sabes hasta qué punto es algo que te permite recuperar fuerzas en ese cotidiano. Igual si me hubiera ido a celebrarlo, como hizo otra gente, sí que me hubiera permitido como energetizarme con esa otra gente y sentir otro tipo de cosas, ¿no? Pero más allá de la experiencia, que sí, que es emocionante, la verdad es que también a la vez te genera, te deja en el mismo vacío de siempre, o de esta especie de vacío cotidiano, ¿no?, en el que al final sí que que no sé hasta qué punto sirven ese tipo de cosas para recuperar el espíritu de la sensación positiva de lo colectivo, de la confianza en lo colectivo, de esa confianza que luego te permite estar en proyectos, que te animas, que te los crees, que te permiten resistir con otra gente.
Claro, es que el verdadero desafío es hacer de una manifestación de masas un acontecimiento de tu vida, o de la gente que ha estado en la mani, pero que supere ese momento de la mani. O sea, que si piensas, bueno, ¿qué significa tanta gente en la calle? Tanta gente en la calle significa pues que de alguna manera hay una ruptura en el consenso, ¿no? Que la política del Estado se debilita, por tanto tendría que haber más espacio para las vidas, ¿no? El problema, el desafío, es decir, caramba, siempre que hemos dicho que somos poca gente, que tal, que no podemos, pero es que ahora resulta que somos mucha gente y sí que podemos, y eso es lo que te deja en una situación desconocida, ¿no? ¿Y qué haces con eso? ¿Cómo, o sea, no cómo lo aprovechas o cómo lo catalizas en términos de la vieja política, ¿no? Sino cómo haces que eso sea una fuerza para liberarte en tu vida. ¿Cómo tú de ahí sacas más fuerza para resistirte en el trabajo, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo superas el mero hecho de haber participado en una mani o de haber formado parte de un movimiento? Eso es un desafío.
Sí, claro, es un desafío, efectivamente, porque el desafío para mí consiste en cómo eso lo incorporas como una especie de gesto interior, de un gesto que te empieza a dar fuerza, ¿no? En el que más ya no es la soledad impuesta, ¿no? Y ya no es la soledad, la resignación, ¿no? No es la conformidad esta en la que a veces me muevo yo, no sé si la gente que nos escucha. ¿Tú has conseguido hacer de esta mani un desafío que te permite ver tu cotidiano como algo distinto a antes de la mani?
Es que eso se tiene que hacer colectivamente, creo yo, ¿sabes? O sea, yo no puedo hablar y estar en los controles. Me estoy liando. Que eso es un problema colectivo. O sea, como el problema colectivo es de la gente que más o menos intentamos realizar una intervención en lo social que atraviese nuestra vida, cómo se aprovechan esos momentos en los que la adhesión de la ciudadanía al Estado parece que mengua o se atenúa o se desvanece, cómo se aprovechan estos momentos para romper el consenso, para romper todos los consensos, digamos. Pero claro, por supuesto, eso ha de ser una apuesta colectiva, no puede ser cada uno en su, bueno, también cada uno en su casa, pero
es que yo creo que son dos factores complementarios. Por eso te decía lo del gesto interior, o sea, porque por un lado hay una construcción que se hace colectivamente, pero luego hay también una reconstrucción interna, ¿sabes? Una reconstrucción de la biografía que te ha ido marcando, el que, digamos, te vas apartando de esos procesos colectivos por un proceso como de desesperanza o de falta de confianza, ¿sabes? Que son dos procesos. No sé si te explico.
No te he entendido. O me he distraído.
Bueno, pues sí. Si la audiencia se ha distraído también, lo siento porque no lo repito.
Sí, por favor.
Estaba abriendo el micro de Marga para hablar yo. No, decía que iba a intentar como explicarlo. Es que yo tengo una especie de obsesión mía, ¿no? Y es que, y parto de mi propia experiencia, digamos, el desencanto que yo he ido viviendo en los procesos colectivos, pues se debe, por un lado, a, bueno, se puede analizar desde mil maneras, ¿no? Pero por un lado es, digamos, a esos, digamos que las expectativas que yo podía tener en esos espacios, en esos procesos, pues no han sido las que me hubiera gustado, o se han ido produciendo cosas que no me convencían, ¿no? Entonces eso, digamos, a nivel íntimo, individual, se transforma en una especie de desconfianza, ¿no? Entonces es lo que digo, que eso no se puede solucionar colectivamente, no del todo, ¿sabes? porque por más que la gente te invite te autoinvites a participar de un proceso colectivo, hay una cosa como que se ha quedado en forma de sombra dentro de ti, y eso es tuyo, ¿sabes? Tienes que volver, no sé, como a rellenarlo filosóficamente o ideológicamente, o igual tengo que hacer terapia, tía.
Bueno, si no tienes dinero no puedes hacer terapia, tienes que ir a las manis.
Y además estoy en contra.
La propia mani es un acontecimiento colectivo, entonces obviamente no se vive esa construcción que se hace de lo colectivo, no es plena, creo yo, no sé si eso es lo que dices, siempre te reservas un yo ahí, ¿no? un algo particular que no pones en el común. Eso, lo que pasa que digamos la idea es que esa parte del yo mengüe, o se haga pequeña, y la parte de nosotros se haga fuerte. Entonces es mucho más fácil hacer esa apuesta o aprovecharla en un momento como el actual, en el que hay una ruptura social mínimamente clara, que hacer eso cuando, yo qué sé, cuando por pegar un cartel salgan los vecinos a la calle y te pegan y te abren la cabeza. Digamos que ahora, en un momento en el que por casualidades o cosas que no sé analizar, de alguna manera el miedo ha retrocedido, pues se ve claramente que cuando la gente no tiene miedo de que alguien una manita abra en la cabeza, cuando no tiene miedo de que tu padre y tu madre te metan una bronca o de que el jefe te despida, porque es un hecho que está legitimado, cuando no hay ese miedo, pues sales a la calle con alegría. Y yo creo que las manis fue una experiencia de alegría, de encontrarse mucha gente al unísono, ¿no? Esa cosa que puedes vivir también en el fútbol o en otros acontecimientos, pero que cuando se da con una politización la alegría es mucho mayor, ¿no? Claro, para mí el punto problemático es aprovechar eso para impulsar una fuerza mayor, ¿sabes? O sea que si en toda tu vida has ido a manis de 100.000 personas y de repente vas a una de 1 millón, vamos a suponer que esas cifras nos valgan, pues claro, algo ha cambiado, ¿no? Entonces no puedes seguir haciendo tú la política que hacías antes. Como mínimo tienes que pensarlo.
Vale, y entonces ahora ya me has metido en un problema. Ahora resulta que tendré que pensar sobre esto. Es decir, que cómo aprovecho ese impulso para ver qué hago.
Claro, naturalmente.
Cómeme la olla, tía.
Bueno, podemos dar el micro a Jacobo.
Venga.
Bueno, pues hasta aquí llegó este rato delirante de hoy. Jacobo no quiere comentar lo de la mani, es que creemos que no lo recuerda, por culpa de la resaca, en realidad. Entonces, pues seguimos con...
He venido del sudeste asiático prefiriendo hablar de la nieve en lavapiés.
Es decir, que ha venido romántico.
He venido romántico, he ido a China.
Bien, pues seguimos, que no me acuerdo cuál es la siguiente parada.
La siguiente parada de nuestro viaje, después de dejar la costa vietnamita en Nha Trang, fueron Hoi An y Hue. Hoi An y Hue son dos ciudades muy marcadas por el paso de las diferentes invasiones que hubo desde el siglo XVI al siglo XIX, prácticamente, en Vietnam, de China y Japón. Son dos ciudades que tienen un marcado carácter chino, básicamente, y que son dos ciudades muy recomendables, muy diferentes. Hoi An es una pequeña ciudad de influencia china, como había dicho, y con arquitectura francesa, muy pequeñita, muy bonita y muy especializada en lo que son la seda y el comercio de ropa, y también de lámparas, de las famosas lámparas chinas, que son preciosas. Hue, en cambio, es una ciudad que pasa por ser la ciudad universitaria por excelencia de Vietnam. Hay 4 universidades diferentes y el centro de Hue es una ciudadela amurallada y rodeada por canales que te dan un ambiente muy, muy particular. Es una ciudad donde puedes encontrar muchísimas librerías, es una ciudad donde también existe un pozo muy fuerte de la influencia francesa, incluso lo ves en la forma de vestir de la gente, que curiosamente en los hombres se concreta en el uso de una boina, la típica boina española, que también es la típica boina francesa, pues también lo es en Jouer. Y Jouer pues es una ciudad que, para los que conozcan toda la cinematografía alrededor de la guerra de Vietnam, no puede pasárseles por alto, porque es la ciudad que aparentemente está siendo atacada en La chaqueta metálica, y en la que, pues, los que conozcáis la película recordaréis que había una francotiradora guapísima vietnamita que les hacía la vida imposible a los yanquis. Pues eso es Jue. Jue, a partir del año 92, ha sido reconstruido y afortunadamente ha vuelto a tener pues la belleza y la magia que tienen sus calles. Y para también los que conozcan esta ciudad, porque supongo que no seré el primero que va por allí, la maravilla que es el puente que une las dos partes de la ciudad. Yo creo que aquí podemos pasar a meter una cuñita de estas que hemos preparado tan bien, y señalar únicamente que Jouer es la ciudad más importante que hay antes de la conocida zona desmilitarizada de Vietnam. Vietnam fue víctima de intensísimos bombardeos durante la guerra contra Estados Unidos. Principalmente lo que intentaba Estados Unidos era romper y destruir las rutas que llevaban armas del norte comunista de Vietnam al sur, en resistencia y en lucha contra la tiranía del presidente Diem. Estas rutas se dieron tanto por el centro del país como por Laos. Y fue precisamente por esto por lo que Estados Unidos pues inició una política de bombardeos masivos en los que murieron muchísima gente. Hay que tener en cuenta que en la guerra de Vietnam contra los Estados Unidos murieron casi 4 millones de personas. Pues bien, a partir de Jouer, y antes de llegar a lo que es el norte de Vietnam, hay una zona conocida por la zona desmilitarizada. Son unas zonas desérticas, producto de la guerra química que aplicó los Estados Unidos contra el Vietcong. En esta zona desmilitarizada, que se puede visitar aún hoy, quizás el lugar más emblemático de la guerra de Vietnam es la aldea de Mai Lai, que fue la masacre más grande que hubo durante la guerra. Quiero leer una cosa, porque luego pasaremos un poco a libros recomendados, y yo recomiendo absolutamente a la gente que vaya a Vietnam que compre la guía de Sin Fronteras, de la editorial Sin Fronteras, porque realmente es la más aproximada a la realidad vietnamita. Entonces quería leer una cosilla un momento. La masacre de civiles en la aldea del pueblo de Mai Son es el capítulo más vergonzoso de la intervención estadounidense en Vietnam. Empezó el amanecer del 16 de marzo de 1968. En vísperas de la ofensiva, se informó a los soldados estadounidenses de que todos los civiles estarían en el mercado a las 7 y que cualquiera que se quedara sería acusado de simpatizar con el Vietcong. Algunos soldados recuerdan que tenían órdenes de no matar a mujeres y niños, otros que no podían haber prisioneros. Sea como fuere, a ellos siguió la masacre, cuyo curso brutal describe Neil Simon de una forma escalofriante en A Bright Shining Lie, una clara y brillante mentira. Los soldados estadounidenses y los oficiales jóvenes disparaban a ancianos, mujeres, niños, niñas y bebés. Un soldado disparó 2 veces con una pistola del 45 a un bebé que yacía en el suelo, sin llegar a matarlo, mientras sus compañeros se reían de su mala puntería. Miró al bebé y le disparó una tercera vez. Los soldados pegaban a las mujeres con las culatas, violaban a algunas y maltrataban a otras antes de dispararles. Mataron a búfalos, cerdos y gallinas. Arrojaron a los animales muertos en los pozos para envenenar las aguas. muchos de los habitantes volaron en los refugios en los que habían puesto bombas. Los que se asomaban para escapar de los explosivos eran asesinados. Prendieron fuego a todas las casas. En total se llegó a contar 500 muertos, 347 de los cuales cayeron en Tukun. No se disparó ni un solo tiro a los soldados estadounidenses como respuesta, y la única herida fue la de uno que se cree que se disparó a su propio pie para evitar la carnicería. El batallón 48 nunca se materializó. El mando militar pudo durante un tiempo omitir la información de la masacre, y el periódico del ejército Barras y Estrellas e incluso New York Times apoyaron el éxito de la misión. Pero la cruel realidad se dio a conocer en noviembre de 1969, gracias a los esfuerzos del soldado Ronald Rivenburg y el periodista e investigador Seymour Hersh, y a la evidencia incontrovertible del fotógrafo del ejército Ron Hiver. Cuando la masacre apareció en la portada de la revista Newsweek, lo hizo bajo el titular Tragedia Americana, un enfoque que, como John Pilbers señaló, se desviaba de la verdad, pues las atrocidades cometidas significaban sobre todo una tragedia vietnamita. De los 25 hombres que fueron acusados de asesinato en la masacre o por su consiguiente encubrimiento, solo el teniente William Calley fue declarado culpable. Cuando solo se había cumplido días de una sentencia de trabajos forzados de por vida, Nixon intervino y le conmutó la pena a arresto domiciliario. 3 años más tarde se le concedió la libertad condicional. Es demasiado fácil desestimar a la compañía Charlie por haber actuado de una forma tan intolerable. Una visión más realista podría ser la misma naturaleza del esfuerzo estadounidense en la guerra, con sus napalm y ataques con cohetes y sus cuentas de cuerpos como barómetros del éxito. Creó un clima en el que la vida vietnamita se vendía tan barata que la masacre de My Lai se presentaba como inevitable. Michael Burton y Kevin Sim, cuya novela 4 horas en My Lai sigue siendo la aportación más completa de la masacre, concluyen que el descubrimiento en 1969 de My Lai envenenó la idea de que la guerra era una empresa moral. La madre de un soldado estadounidense lo dijo de un modo más sencillo: les dio un buen chico y lo convirtieron en un asesino.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast as the present now will later be fast. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times, they are a-changing.
Pues gracias a Bob Dylan, y a pesar de los intentos de Marga de aguar estos momentos 60s, pues hemos conseguido viajar a través del tiempo. Y nada, solo describir este momento, que es Jacobo, que está aquí con su gorro típico, que se lo ha traído de allí. Y no sé, es que está tan impregnado por la cultura vietnamita que yo no sé qué va a ser de él. ¿Nos sigues contando después de esta estremecedora lectura que has hecho?
La siguiente parada que hicimos, tras cruzar la zona desmilitarizada, la tristemente famosa zona desmilitarizada, fue Hanoi. Hanoi es la capital de Vietnam, como muchos sabréis, y digamos que es el centro ideológico del modelo socialista vietnamita. Vietnam, durante muchos años, fue un régimen, por llamarlo de alguna forma, próximo a Moscú, de influencia soviética y muy alejado de las tesis chinas, que muchos conoceréis, se introdujeron a partir del año, pues después de la Revolución Cultural, que terminó en el año 75 en China, aproximadamente cuando terminó casi la guerra de Vietnam. Sabéis que entró la teoría de los tres mundos y todo esto, pues Vietnam se alineó con Moscú, que fue además su aliado armamentístico en la guerra. Bueno, esto ha sido un poco rollo explicarlo, la verdad, y nos hemos distraído. Pero Hanoi es una ciudad muy bonita. Una vez más, solo puedo decir que todo en Vietnam es muy bonito. Pero Vietnam, pues para quien le guste esa revivir un poco el espíritu de lo que fueron muchos años de Guerra Fría, muchos años de un mundo dividido entre dos grandes ideologías, fundamentalmente, pues reúne todos aquellos atractivos. En el centro de Hanoi está la grandísima estatua Lenin, están las grandes avenidas, está el Museo de la Revolución, está el Museo de la Mujer, porque en Vietnam hay una grandísima parafernalia alrededor de la resistencia de la mujer dentro de la guerra, y no solo, también en la constitución del Frente Comunista, y no solo, también en la constitución de ser en muchísimos casos pues la cabeza de familia, por decirlo de alguna forma. Muchísimos negocios son gestionados por mujeres, y en muchísimas sedes del partido lo que ves son mujeres. Entonces hay un Museo de la Mujer vietnamita en el que explica la resistencia a los franceses, la resistencia a los yanquis, y un poco la especificidad de la lucha en la cuestión de ser mujeres, porque no hay que olvidar que en el sur de Vietnam muchísimas agentes del Vietcong, muchísimas guerrilleras actuaban bajo el disfraz o bajo la cobertura de, por ejemplo, ser prostitutas. Pero bueno, Hanoi reúne, como si dijéramos, todo el ideario revolucionario del actual Vietnam. Y se encuentra también el mausoleo de Ho Chi Minh. Sabéis que Ho Chi Minh murió en el año 69 y no pudo terminar de ver su país libre. Es más, se le conoce porque intentó firmar una paz con los norteamericanos antes de que estallara la guerra, intentó evitar el conflicto bélico, y de hecho se llegó a un acuerdo en París entre el gobierno francés, el gobierno norteamericano y el gobierno de Vietnam del Norte, por el cual se celebrarían unas elecciones en el sur de Vietnam para decidir qué estatus político tendría. Estas elecciones nunca se celebraron por un golpe de estado dado por el presidente Diem, viendo que iban a ganar los comunistas y apoyado por Estados Unidos, y desencadenó tristemente la guerra. Ho Chi Minh era un poeta, y por ello es por lo que es principalmente reconocido en un Vietnam, en un país, en un área que adora la poesía, lo cual ya es significativo. Pues bien, Ho Chi Minh tiene un mausoleo muy a su pesar, porque dejó escrito que no quería ni retratos, ni grandes celebraciones, ni mucho menos favores especiales, pero sí, conserva un mausoleo, igual que conserva un mausoleo Mao Zedong, igual que conserva un mausoleo Lenin. Hicimos la parafernalia de ir a verlos con una guardia especial que vigila el mausoleo, con un grupo de turistas vietnamitas adoradores de Ho Chi Minh, como no podía ser de otra manera allí. Y con la persona con la que fue Pepe, fue el único que rompió el silencio dentro del mausoleo. Todo esto es como muy oficial, hay muchísimos soldados en todas las esquinas que no se mueven ni un milímetro. Todo el mundo guarda un respetuoso silencio y no puedes entrar con ningún tipo de objeto, pues te cachean antes de entrar. Hay hoces y martillos labradas en mármol y el respetuoso Ho Chi Minh está tumbado. Pues lo único que se oyó en esa sala fue: hostias, me cago en los mengues. Porque mi amigo Pepe creía que íbamos a ver simplemente una lápida y no a un tipo tumbado, iluminado y conservado en forma. Pues de eso se oyó: hostias, me caché en los mengues. Rompió el silencio de tan especial momento. Pero nadie le dijo nada porque los vietnamitas son maravillosos. Lo único que quería decir de Hanoi es que tiene la particularidad de ser un poco diferente, y se nota, a la otra gran ciudad, que es Ho Chi Minh, ¿no? Hanoi es un poco la reserva moral de Vietnam, y es donde hay una grandísima simbología, como ya he dicho. No quiero parecer reiterativo, pero sí quiero que lo entendáis, porque precisamente fue allí donde nos pilló la noche vieja, y la verdad es que fue curioso pasar una noche vieja en una ciudad del sudeste asiático. Evidentemente hay muy poco cristianismo en Vietnam, y sea especialmente en el sur, pero sí que existe una especie de celebración de la noche vieja, un poco por imitación y porque todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces nosotros estábamos en el centro de Hanoi, donde había un montón de escenarios con grupos de música, y en el momento de que quedaban 10 segundos, un grupo de alegres bailarinas con banderas rojas anunciaron el chong, ching, chong, ching, ya, ¡puah! Todo el mundo lo celebró entusiasmado, entre carteles que conmemoraban el 25 aniversario del derribo de 952 en la ciudad de Hanoi, entre muchísima propaganda en contra del SIDA también, y muchísima propaganda también de la mujer vietnamita, bueno, un montón de historias. Pero sí que quiero resaltar que es muy diferente Hanoi de Ho Chi Minh City. Mientras Ho Chi Minh City es una ciudad más moderna, en la que hay un modo más occidental y en la que sí que se percibe una influencia muy americana, en cierto modo, no, ya como ya he dicho antes, no excesivamente, en Hanoi tiene una forma muy, y siempre que vas hacia el norte de Vietnam percibes también que ha sido mucha mayor la influencia francesa. Entonces percibes una especie de mezcla entre lo que es el socialismo asiático y la influencia francesa y sus propias particularidades. No sé, yo creo que es una ciudad muy bonita y muy recomendable.
Don't you know, talking about a revolution sounds